Este lunes 30 de enero, el medio de comunicación La Directa hacía pública la noticia del agente del Cuerpo Nacional de Policía del Estado Español infiltrado en el movimiento social de Barcelona. Había estado 3 años encubierto adentrándose y generando relaciones con distintas personas, parte de varios colectivos y organizaciones, sobre todo del barrio de San Andreu de Palomar. Así comenzó el 2 de junio de 2020 su llegada al movimiento habitacional y la Esquerra independentista bajo la identidad falsa de Dani Hernández Pons, según relatan los periodistas e investigadores de La Directa. Para saber más acerca de este caso, su investigación y los efectos que está teniendo, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Jesús Rodríguez, parte de La Directa y de la investigación. Buena tarde, Jesús. Merci per estar avui amb nosaltres.
Hola, buena tarde.
Bueno, pues tras esta pequeña introducción y puesta en contexto, me gustaría ahora darte la palabra a ti, Jesús, y pedirte que nos expliques, si te parece bien, pues el proceso de infiltración de este Policía Nacional en estos 3 años desde 2020.
Este Policía Nacional, nosotros ubicamos su llegada a Barcelona durante el mes de mayo del año 2020 y él aterriza en los colectivos sociales, concretamente en el Centro Social La Cinética del barrio de San Andreu, durante el mes de junio de 2020. Él se alquiló un piso en la avenida Meridiana y desde ese piso pues tuvo su centro de operaciones para irse desplazando al barrio de San Andreu e ir empezando a hacer sus contactos con colectivos y con personas. ¿Qué hemos podido demostrar y contrastar a partir de las entrevistas con todas las organizaciones donde estuvo infiltrado? Precisamente que él instrumentalizó sus relaciones sexoafectivas para conseguir construir su personaje, que su personaje tuviera una veracidad y una credibilidad ante todo su entorno y generara la suficiente confianza como para poder inmiscuirse y tener información de lo que pasaba dentro de los movimientos sociales de este barrio de Barcelona, pero también del conjunto de la ciudad y de colectivos del conjunto de Cataluña.
Bueno, pues como comentas, iba, bueno, pues de alguna manera con ese, de una manera más camaleónica, ¿no?, con ese camuflaje, adentrándose en diferentes movimientos sociales, también mediante, bueno, pues esa instrumentalización de sus relaciones sexoafectivas. Otra de las cuestiones, ¿no?, que remarcáis en La Directa dentro de estas relaciones era que Dani seleccionaba a las chicas, a sus relaciones, de acuerdo con los objetivos de su infiltración y entraba así en acción. ¿Qué significa esto, que seleccionaba de acuerdo a unos objetivos?
Todo esto proviene un poco de las entrevistas que hemos hecho a las personas afectadas, es decir, cómo se ponía en contacto con ellas. En algunos casos lo hacía a través de la aplicación OkCupid, donde algunas personas tienen ubicada en su perfil de la aplicación. Es una aplicación de relaciones, ¿no? Es como Tinder, pero en un ámbito, pues digamos que más politizado. Y muchas personas en esta aplicación pues hacen constar sus afinidades políticas, su pensamiento, y se hace hasta una pequeña encuesta, entrevista, cuando se accede a la aplicación, de cuáles, de qué piensas en relación a diversas cuestiones sociales y políticas. Por tanto, con este filtro de la aplicación había personas a las que contactaba, de las cuales ya sabía dónde militaban y qué afinidad política tenía. Y posteriormente empezó también a tener relaciones como más presenciales en diferentes espacios políticos de la ciudad. Chicas, mujeres que tenían militancia en centros sociales, en ateneos, en casales, a los cuales él se acercaba y a través de su relación conseguía tener presencia en manifestaciones, en asambleas, en jornadas, una confianza que no hubiera sido posible generarla sin esta transformación estética, un tatuaje con una simbología anarquista que se hizo en la pierna, las camisetas antifascistas, muchas camisetas con simbología contra la policía, y todo eso le construyó un personaje que no tenía dificultad en acceder al conjunto de la militancia de los movimientos sociales.
Más tarde, si te parece bien, Jesús, hablaremos de esa querella que se está llevando a cabo en torno a este caso, ¿no? Pero de momento me gustaría también centrarme en ese proceso de investigación que habéis llevado desde la directa, para desmantelar todo esto, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo y qué ha sido clave también para destapar la verdad?
Hay una pista inicial, que es una pista que ciertamente puede sorprender y puede parecer un error, que es el hecho de que Daniel Hernández Pons compartía apellidos con el anterior caso de infiltración que destapamos en el mes de junio, de un sujeto que se decía llamar Marc Hernández Pons, y que se había infiltrado en la izquierda independentista y en el movimiento por la vivienda. Este personaje tenía la característica de compartir apellidos con él. Eso, desde nuestro punto de vista, después de haber realizado la investigación, responde a la voluntad de crear una pareja de falsos hermanos que podrían haberse dado cobertura entre ellos para afianzar y hacer más creíble el relato digital que los dos tenían en Barcelona, en diferentes barrios de Barcelona. Pero ciertamente, cuando se descubre el caso de Marc Hernández, la figura de Dani Hernández queda manchada de sospecha, y es a partir de ese pequeño rumor de sospecha de sus apellidos cuando empezamos la investigación. A lo largo de su presencia en Barcelona, Dani Hernández cometió diversos errores que dejaron algunos rastros de su pasado y de su presente, y esos rastros son los que hemos ido siguiendo durante estos meses para conseguir pruebas que demostraran que en realidad se trataba de un agente de policía de la escuela de Ávila, que una vez graduado recibió la orden de trasladarse a Barcelona para infiltrarse en los movimientos sociales.
Bueno, creo que también importante, ¿no?, recordar que en este otro caso de Marc Hernández comenzó, si no me equivoco, en las mismas fechas que el caso de Dani Hernández.
Exacto, hay un paralelismo en relación a las fechas. Todo esto parece empezar entre finales de invierno y inicios de verano de 2020, es decir, justo después que se levantaran los confinamientos de la primera etapa de la pandemia, y es en ese momento donde se detecta la presencia física de estos personajes en asambleas, en jornadas, dentro de locales sociales. Probablemente, y así nos lo indican algunos indicios, su llegada a Barcelona es anterior, unos meses antes, para ir preparando el terreno, dejarse ver, pero el aterrizaje en los colectivos se produce durante finales del mes de mayo y comienzos del mes de junio de 2020.
Otra de las claves, si no me equivoco, fue encontrar fotografías suyas antiguas en la escuela de policía de Ávila, ¿no? En las que, bueno, pues mediante diferentes testigos fue reconocido como ese tal Dani Hernández.
Sí, es lo que te comentaba de uno de los errores que él ha cometido, que es que dejó un rastro que hemos podido seguir y que nos ha llevado a estas fotografías que demuestran su presencia en la escuela de policía de Ávila, y unas fotografías que nos han servido para cotejarlas y hacer una comparación con sus fotografías de militante en Barcelona. Hemos realizado una prueba pericial comparando las dos fotografías, y a partir del análisis de todos los elementos fisionómicos y los característicos de la cara y de la cabeza de las fotografías, ¿no? Y el perito ha concluido pues que se trata de la misma persona, de manera con un 100% de seguridad. Estamos hablando de la misma persona sin ningún tipo de deudas.
Jesús, si te parece bien, me gustaría centrarnos ahora en ese marco legal actual y preguntarte, si son legales este tipo de infiltraciones.
Sí. Hay que preguntarse si son legales, pero también, aunque sean legales, hasta dónde pueden llegar. Es decir, se ha escuchado mucho estos días la idea de, bueno, esto es normal, las infiltraciones son una práctica habitual de la policía. Hay que partir de la idea de que sí puede ser, desde un punto de vista jurídico, normal, siempre y cuando esté autorizado por un juez y supervisado por un juez, pero ¿hasta dónde es legal? Es decir, ¿sabemos en este caso si había orden judicial o no la había? No ha habido respuesta por parte del Ministerio del Interior, no se ha atendido a las preguntas que así se les han trasladado por parte de numerosos medios de comunicación, entre los cuales nosotros mismos, en comunicación con el Ministerio, en más de 10 ocasiones, por vía telefónica y por correo electrónico, no han respondido a ninguna de nuestras preguntas y, por tanto, se mantiene la duda de si hay o no hay orden judicial. Pero más allá de eso, si hubiera esta orden judicial, los superiores jerárquicos de este policía le pueden ordenar que tenga relaciones sexoafectivas con personas para obtener información. ¿Eso lo puede ordenar un mando de la policía o eso lo puede ordenar un juez? En la normativa legislativa de todos los protocolos interiores de la policía en el Estado español, eso no consta en ningún sitio y, por tanto, entendemos que si eso no está regulado, está fuera de la ley. Aunque está fuera de la ley y se están vulnerando derechos fundamentales de las personas afectadas, aquí cabe la investigación judicial de lo que ha pasado y dirimir las responsabilidades. Por eso se presenta una querella criminal, porque hay unas personas afectadas, unas personas que han sufrido mucho al conocer esta noticia y consideran vulnerados sus derechos civiles y políticos y su intimidad, y es a partir de estas vulneraciones que se constatan en la querella cuando se pide que estos hechos se investiguen.
No sé si estáis con el conocimiento de con qué objetivos se suelen llevar a cabo este tipo de infiltraciones, porque como bien comentábamos antes, no es el primer caso, ¿no?, de infiltración, de espionaje en los movimientos sociales. ¿Con qué objetivos, cuáles son los objetivos, suelen ser los objetivos comunes en este tipo de casos? Si son información concreta, igual información prolongada en el tiempo, o incluso si puede llegar a ser debilitar o quebrar el movimiento social desde dentro.
Es una de las dudas que ahora mismo está sobre la mesa. Es decir, claro, ¿esto es una práctica estructural de los cuerpos policiales del Estado español para recoger información interna del activismo, del tipo que sea, de todo el activismo? Cabe recordar que este personaje, Daniel Hernández Pons, ha estado principalmente en Cataluña, se ha movido también al País Vasco, pero ha estado también presente en Madrid. En todos estos territorios se ha dedicado a tener relaciones, a estar presente en espacios sociales y a recopilar información. Por tanto, estas prácticas responden a un objetivo concreto de una misión policial que investiga una acción concreta bajo la supervisión de un juez, ¿o es una práctica generalizada de manera que el Cuerpo Nacional de Policía entiende que infiltrar personas en el activismo es legítimo y lo lleva haciendo así desde hace años y en todos los territorios y en todas las circunstancias? Es una de las preguntas que está sobre la mesa, porque desde que se hizo pública la existencia del primer infiltrado aquí en Cataluña, de Marc Hernández Pons, el silencio del Ministerio y la legitimación mediante un documento que hicieron público donde se explicaba que era razonable infiltrar a policías por la situación que se estaba viviendo en Cataluña y las amenazas que suponía para el Estado español esta situación de Cataluña. Eso significa que cualquier contexto que que desde la subjetividad de un responsable político del Ministerio del Interior entienda que es una amenaza, eso legitima infiltrar a policías dentro de las estructuras del activismo de cualquier tipo, de independentista, social, del tipo que sea. No hay respuesta a estas preguntas, ni por parte del Ministerio, ni por parte del Gobierno español, ni por parte de ninguna institución que tenga alguna responsabilidad en relación a estos hechos.
Como bien comentábamos antes, Jesús, bueno, 5 personas afectadas por este caso han presentado una querella criminal, una acción jurídica impulsada por las activistas Iridia y la CGT. ¿Cómo está siendo este proceso judicial y qué testimonios o qué actitud han presentado estas personas frente a este caso?
En primer lugar, me gustaría destacar que el proceso de conocimiento de la existencia de esta persona como un infiltrado de la policía ha sido un proceso difícil, lento, traumático. Estas personas han recibido acompañamiento psicosocial, han necesitado un fuerte apoyo de su entorno, han necesitado un tiempo para poder digerir esta información y poder actuar colectivamente y dar un paso adelante para defender sus derechos y denunciar las vulneraciones que consideran que han sufrido. Esto no ha sido una cosa menor para estas personas. Hay que recordar que algunas de estas mujeres han tenido una relación prácticamente más de un año con el infiltrado. No estamos hablando de una relación puntual, sino que estamos hablando de un vínculo de pareja, en algún caso, pues hasta presentándoles a sus padres, a sus hermanos, es decir, formaba parte de su familia. Y por tanto, ese proceso ha sido difícil, lento, pero también nos han querido transmitir que están con la voluntad de tirar adelante de manera colectiva y de impulsar esta querella criminal para dirimir responsabilidades y para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. La querella criminal está enfocada, por una parte, a denunciar un presunto delito de abuso sexual, porque entienden que todas las relaciones que han mantenido con este individuo no han sido con consentimiento, porque estaban basadas en el engaño, y además un engaño con presupuesto público, digamos, ¿no? Un engaño que viene del propio ministerio y de las propias estructuras policiales, no son una iniciativa individual del policía. Aparte de ese no consentimiento, hay una lesión a la integridad y a la propia persona, con una afectación que es difícil de dimensionar. Hay un delito de revelación de secretos, es decir, de todas las comunicaciones, toda la relación y toda la información que este policía pudo acumular a partir del acceso a la vida íntima de los móviles, pero también de los espacios físicos donde estuvo durante todos estos años. Y hay una vulneración de los derechos civiles y políticos de las personas afectadas, es decir, una presencia como espía en lugares donde las personas estaban organizando ideológicamente, estaban defendiendo unas luchas, unos postulados políticos, unas reivindicaciones sociales, y en ese espacio político, de esos locales, de sus entidades, de esas viviendas también, pues había un espía, estaba recabando información sobre lo que ellas pensaban, se organizaban y estaban intentando llevar a cabo a partir de su ideología y de su pensamiento, ¿no? Todo eso se supone en democracia está protegido, está blindado y no tiene por qué haber espías dentro de tu actividad política. Y ese sería el cuarto punto, ¿no? El cuarto eje de la querella criminal que se ha presentado.
Otra de las reflexiones o sobre las cuestiones que pone sobre la mesa en este caso, bueno, pues estas asociaciones, estos colectivos que están llevando a cabo la querella, ¿no? También, bueno, pues ponían sobre la mesa el hecho de que las mujeres o las personas leídas como mujeres siempre hemos estado tratadas como objetos y, bueno, pues ponen también o subrayan, ¿no? Esa violencia institucional sexualizada que se ha dado una vez más en este caso y, bueno, pues como bien has dicho, se ha visto patente.
Sí, ayer en rueda de prensa a la salida de la Ciudad de la Justicia aquí en Barcelona, las tres abogadas que representarán ¿no? que están representando a las querellantes, así lo manifestaban, ¿no? Una instrumentalización de la mujer. No es un elemento menor el hecho de que estos infiltrados sean hombres y las relaciones instrumentales las tengan con mujeres. Desde la mirada de las abogadas, eso no es una cosa menor, o sea, tiene que ver con un elemento estructural patriarcal totalmente intrínseco al funcionamiento de estos cuerpos policiales. Y consideran todo esto un agravante de los hechos y piden responsabilidades, no solo al policía actuante, sino a quién daba las órdenes y cómo estaba enmarcada esta actuación desde un punto de vista de objetivos y de jerarquía.
Bueno, pues como bien has comentado, bueno, pues unas consecuencias devastadoras que ha generado en tanto, bueno, pues en los círculos cercanos que había construido y en los diferentes movimientos sociales de Barcelona, así como esa vulneración de derechos. Y también, bueno, pues comentabas en un momento que se había movido por diferentes territorios, ya no solamente en Barcelona, sino también había venido aquí a Gasteiz, en concreto a Errekaleor, también había ido a Madrid, diferentes actos para recabar información, bueno, pues una información que en muchas situaciones era información delicada. ¿Qué lectura hacéis acerca de que cierto tipo de actos sean o se hagan públicos y esto supone también un riesgo para la seguridad y la protección frente a la policía?
Sí, del croquis un poco que hemos podido construir de sus movimientos, entendemos que este policía estaba interesado en conocer todo lo que tenía a ver con los movimientos sociales de calle vinculados al mundo libertario, al mundo de la autogestión, al mundo de la autoorganización, asambleario, lugares pues como Errekaleor aquí en Gasteiz y muchos otros lugares parecidos en la ciudad de Barcelona, en los que la mirada policial, digamos, que no es tan fácil como en otros sitios, y han entendido pues que la infiltración les podía dar información de lo que allí pasaba. Es preocupante pues que desde los cuerpos policiales se entienda que estos movimientos que luchan por una transformación de la sociedad, por un cambio en el modelo capitalista, eso es un peligro, ¿no? Y ese peligro hay que atacarlo mediante la infiltración policial, ¿no? Parece muy claro que en despachos del Ministerio del Interior los objetivos a monitorizar y a controlar tengan que ver con las características de los colectivos, las características ideológicas. Por tanto, se muestra muy claramente que hay una mirada ideológica sobre la que hay que perseguir y que no hay que perseguir policialmente, ¿no? Y se han trazado toda una serie de objetivos que no se pueden trazar de otra manera que no sea por categorías ideológicas, cosa que entra frontalmente en colisión con lo que supuestamente consta en la Constitución, los derechos humanos y todos estos lugares donde se hace una defensa de los derechos y las libertades políticas e ideológicas que se supone que tiene la población, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una colisión que de la investigación que pueda seguir de estos hechos y de aquella información que se pueda saber a través de canales institucionales y oficiales, también se verá hasta dónde ha llegado esta práctica y qué nivel organizativo y estructural tiene esta práctica dentro de los cuerpos policiales y el Ministerio del Interior español, ¿no?
Totalmente. Bueno, Jesús, por ir terminando con esta entrevista, bueno, pues otra de las cuestiones que también ponéis sobre la mesa desde Aridecta, ¿no? Bueno, pues que está, como bien comentabas, ¿no? Que este proceso de investigación ha sido lento, difícil y traumático para esos círculos cercanos, para los movimientos sociales y, bueno, pues también para ese equipo de investigación que habéis llevado a cabo desde la Aridecta, una investigación que, tal y como, bueno, pues informáis, ¿no? Ha costado alrededor de 10.000 euros. No sé si te gustaría, bueno, pues explicarnos un poco, bueno, pues este proceso, ¿no? ¿Cómo así ha costado tanto dinero y, bueno, pues estas donaciones o, bueno, pues ayuda que estáis pidiendo también desde la Aridecta para que este tipo de investigaciones se sigan llevando a cabo?
Sí, es importante que seamos conscientes de la trascendencia que tiene la existencia de medios de comunicación como el vuestro, como la Aridecta, que no tienen un control por parte de las empresas del IBEX 35 o por parte de instituciones políticas o gubernamentales que pueden influir en su línea editorial y en el hecho de que puedan investigar ciertas temáticas, ¿no? Hay temas prohibidos en algunas redacciones de medios de comunicación y hay intereses editoriales que hacen que ni tan solo se tengan que prohibir temas, sino que de eso no se habla porque la línea editorial así lo impone. La Aridecta y otros medios de comunicación intentamos desde la estructura cooperativa y desde un proceso de deliberación y de toma de decisión asambleario conseguir llevar a cabo investigaciones que rompan con este marco ¿no? de mensaje único de los grandes medios, pero eso solo se puede hacer desde nuestro punto de vista mediante una autoorganización de la propia población, de los lectores, de las personas que escuchan, que leen estos medios de comunicación para apoyarles mediante las suscripciones, mediante las donaciones y a pesar de que tenemos una base social suficientemente sólida, actualmente la Aridecta tiene unos 3.700 suscriptores, creemos que con este apoyo, con más donaciones y un incremento de las suscripciones, podremos consolidar nuestro equipo de investigación y llevar a cabo de manera sistemática, no puntual, sino sistemática y regular, todo tipo de investigaciones, como la que hemos llevado a cabo en relación a los infiltrados, una investigación que, por cierto, continuamos, no ha terminado aquí, y que queremos ir ampliando mediante estos equipos de investigación que necesitan una estabilidad y una financiación que permita a las personas que en ellos están pues poder trabajar tranquilamente y con bueno, con la garantía de poder tener un puesto de trabajo, ¿no? Uh-huh. Ha sido de una manera pues como muy clara y directa, ¿no?
Uh-huh. Totalmente. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Suelta la Olla, por traernos todas estas cuestiones acerca de este caso de infiltración. Bueno, pues nos quedamos, como bien decía, con todo lo comentado hasta ahora. Estaremos también atentas a estas nuevas noticias que vayan llegando de este caso. No sé si te gustaría comentar alguna cosita más antes de dejarlo aquí por hoy.
No, simplemente trasladar el agradecimiento hacia vosotros y hacia muchos medios de comunicación de características de asamblearias, autogestionadas, populares, que creo que estos días nos hemos sentido mucho más cercanos y hemos compartido pues nuestras capacidades de comunicación y de difusión para amplificar el mensaje en relación a esto. colaboración de todos los medios que no tienen este control editorial por parte de los poderes fácticos, ¿no? Y creo que eso poco a poco se va consolidando y va extendiendo en las redes sociales y a través de nuestros propios canales de difusión, pues más capacidad y mayor calidad en el mensaje que llega a la población, a los lectores, ¿no?
Totalmente. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por estar aquí hoy y nada, un abrazo y nos escuchamos pronto.
Perfecto, gracias a vosotros.
Agur, ondo izan.